Bueno, querida familia del podcast Huellas, querida comunidad y queridos amigos ahí afuera, yo siempre me imagino allá afuera en África. Bueno, eso sería un sueño mío, que realmente gente de habla hispana en África, en Asia, donde no hay muchos todavía que conocemos.
Hace poquito bajaron.
Nueva Zelanda, sí. Ya estaba ahí. Si nos están escuchando, vuelvan a escucharlo y repártanlo, porque hoy también les traemos un episodio de alguien que vive en mi país, que vive en Alemania, es del país de Belén, y es una persona que ya ha hecho esa transición también de dejar su país, su cultura, su gente, y bueno, se instaló por completo acá.
Totalmente.
En Berlín.
En Berlín, encima, nada.
Una ciudad grande, con mucha cultura.
Sí.
Y hoy le queremos, ¿cómo se dice eso?
No estrangular, eso no, es un no, asesino.
No, con un trapo, limón. Bueno, le sacamos el jugo.
Le sacamos el jugo a Manuel.
Le preguntamos cómo le ha ido hasta el momento y cuál fue la razón y todo lo demás.
Claro, porque muchos de ustedes que están escuchando tal vez pasaron por un momento de choque cultural, de uy, ¿qué hago acá? Me quiero volver.
Es un tema muy, muy, muy interesante, ¿sí? según nuestro punto de vista, ya que hemos conocido muchos países también y gente, les digo, cada persona que cambia de país, que va a otro país, no vuelve igual.
Y crece en el proceso,
¿no? Y eso es lo más que yo encuentro lo más lindo, porque esas personas encontrándose,
es una tribu, totalmente.
Nuestra tribu, de hecho.
Cuando vimos a Manuel en las redes sociales, dijimos, a este chico lo tenemos que entrevistar, porque tiene realmente algo que decir. Bienvenido, Manuel, a la sala de StreamYard.
Hola, ¿qué tal?
Del podcast de Simón y Belén.
Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy contento de estar acá y charlar con ustedes.
Manuel, estás en Berlín, con pullover, tenés el matecito ahí cerca, seguro.
Bueno, justo lo saqué porque si no estaría como acá adelante el termo, pero sí, lo puse por ahí. Estoy con agua ahora porque si se me seca la boca mientras hablo. Pero sí, nada, estamos acá con la estufa apagada ahora, por suerte, porque ya estuvo prendida todo el día. Así que sí, acá en Berlín, con un poquito de frío.
Sí. Manuel, contanos, por atrás se te ve la gente que nos está viendo por YouTube y voy a tratar de describirlo para la gente que nos está escuchando el podcast. Atrás tenés un mapa mundi, está todo los países ahí atrás, ¿no?
Sí.
Contanos, Manuel, ¿de dónde venís? ¿Quién es Manuel? ¿Y para dónde va?
Bueno, a ver, me presento primero, me llamo Manuel Soria, mi apellido, como ahí figura en la pantalla, para los que están viendo, o los que no están viendo, y me conocen en las redes sociales como Totonch, es mi alias en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales. Soy de Argentina, nací en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, y me nacionalicé tucumano, porque toda mi familia viene de Tucumán, son todos de Tucumán, y Tucumán es mi lugar en la tierra. Y normalmente cuando me preguntan de dónde soy, yo digo que soy de Tucumán, porque por el acento no sale que soy porteño, pero tampoco sale que soy tucumano, es como que es una mezcla rara. Pero bueno, yo me identifico como tucumano porque nada, lo llevo en el corazón y amo Tucumán. Y nada, es una tierra que me recibió muy bien y donde quiero volver tal vez algún momento a vivir, quién sabe.
¿Qué fue, si te puedo preguntar así de frente, ¿qué fue lo que más te gustó de este lugar?
¿De Tucumán?
Sí, tengo entendido de que es en los Andes, ¿cierto?
O sea, Tucumán queda en el noroeste de Argentina, no está pegado a los Andes, pero está pegado a una montaña, a un cerro, al San Javier, y a la Conquija, que está un poco más atrás, y las cosas que me gustaron de Tucumán y que me enamoraron de Tucumán fueron las cosas que detesté al comienzo, básicamente.
¿Ah, sí?
Sí, no, y ese proceso de aprendizaje fue muy valioso para mí. Tucumán es una ciudad muy pequeña, es una provincia, es la provincia más pequeña de Argentina, pero tiene muchísimos habitantes, todos metidos en un solo lugar. Tiene 1,5 millones de habitantes, más o menos, en la provincia más pequeña de Argentina, y Argentina es enorme. Así que, nada, están todos juntos ahí. Lo que sucede de Tucumán, como es tipo un pueblo, todo el mundo se conoce. Entonces es muy normal que vos te subís al ómnibus o vas al centro, porque hay tipo la calle principal y vas a caminar por ahí, te cruzas con gente. Uh-huh. Yo como, nací en Buenos Aires, ciudad gigante, que sos tipo un número, no sos una persona, sos uno más del montón de gente que vive ahí, no estaba acostumbrado a cruzarme de golpe con gente. Sí. Y de golpe fue como, uy, pará, viene esta persona de frente, ¿cómo la esquivo? Porque no quiero enfrentarme a esto ahora, ¿no? Como que tendía siempre a tomar las calles laterales o hacerme el que no lo veía o la veía y me miraba por otro lado. Y ese aprendizaje de, bueno, vamos a enfrentarnos con esto, con esa otra persona que está ahí, no hay que tenerle miedo, vamos, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Che, ¿qué tal tu día? Todo bien, como algo muy normal, que para mí en ese momento fue muchísimo. Y después terminé amando eso, wow, de encontrarme con gente y dejar de ser tipo como un número, por así decirlo, en Buenos Aires y pasar a ser una persona, pasar a ser como, che, Manu, no sé. Y eso fue muy importante para mí en ese momento. Porque, bueno, me mudé a Tucumán por cuestiones familiares, personales, me tuve que mudar ahí, o decidí un poco, me tuve y decidí mudarme ahí. Y sentirme parte de algo en ese momento fue muy fuerte para mí. Y nada, la verdad que estoy como muy agradecido a Tucumán de que me haya dado la posibilidad de encontrarme con eso, ¿no? Conmigo y con un montón de gente a mi alrededor.
Wow, sí. Wow. Así que, ¿es muy cálida la gente de Tucumán?
¿Cómo?
Muy cálida, sí, de personalidad, o sea...
A ver, sí, como en Argentina en general es un poco como... que te reciben, ¿no? Como la... Uh-huh. Culturalmente, como... Sí, te reciben así a tu casa o... Uh-huh. Bueno, vos, Belén, sabrás, digamos. Si la gente de Argentina, uh-huh, atraviesa Latinoamérica, un poco... como un poco...
Ay,
lo mismo, creo.
Hay excepciones, pero en todos, sí, los países.
No, digo, me refiero a la diferencia entre Buenos Aires y Tucumán. O sea, ¿notaste que...?
Bueno, sí, igual en...
Amigables, así...
Sí, a ver, como la idea general que tiene el resto del país, o sea, salvo Buenos Aires, es que el resto del país medio que no le cae muy bien los porteños, ni Buenos Aires, como los porteños que vienen así con todo su, sí, como que quieren imponer, ¿no? Que son porteños y hablar como, bueno, cuestión de que en Tucumán es como, bueno, el porteño este, pero intercambias dos palabras y ya está, ya sos amigos, ya se fueron todas las diferencias y sos uno más y...
Al final sos, sí, un ser humano más, ¿no?
O sí, sea... en definitiva sí. O sea, por eso te digo, me sentí muy bien recibido. O sea, está bien, yo ya te conozco Tucumán de... O sea, fui concebido en Tucumán. O sea, yo como que ya soy... De toda la vida fui a Tucumán, entonces yo ya me sentía cómodo ahí y sabía un poco, ¿no? Cómo iba a ser sí, vivir ahí. Pero nada, bueno, la verdad que me recibieron muy bien allá.
Lo que sí que dejaron huellas en ti. Claro.
Absolutamente, no, absolutamente. De hecho, me la tatué, tengo tatuada Tucumán acá. Mi brazo derecho. O sea, no me quería, me la tatué a Tucumán, en Tucumán, con una amiga, antes de irme de Tucumán para venirme acá a Alemania. Y dije, no, bueno, algo, o sea, no me puedo ir sin algo. Y dije, bueno, me tatúo el borde de la provincia, que puede ser cualquier cosa. O sea, si yo se lo muestro a alguien de acá, ah, que es España, si me estiro así ya se deforma y queda otra provincia, como... Pero bueno, para mí como que tiene ese significado, que está bajo mi brazo derecho, como lo estoy cuidando, como que está ahí.
Sí, contame esa parte, ese capítulo de Tucumán a Berlín.
Bueno, yo vivía en Buenos Aires en ese momento, los últimos 5 años antes de emigrar acá a Alemania. Estuve en, okay, Buenos Aires. Por cuestiones laborales me fui ahí. Yo soy, o sea, estudié dirección de fotografía, o sea, trabajé siempre como camarógrafo, editor, realizador, uh-huh, audiovisual, y un poco fotógrafo. Y bueno, por trabajo, Buenos Aires es como el siguiente paso, ¿no? Yo estudié en Tucumán, uh-huh, ¿sí? Trabajé en Tucumán mucho, y bueno, siguiente paso era Buenos Aires. Así que me terminé yendo a Buenos Aires, y ahí, bueno, empecé a estudiar alemán. Básicamente,
wow,
en esos últimos... Ya. ¿Cómo?
En Buenos Aires ya.
Sí, 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 sí. Okay. Los últimos...
ya no me interesa venir.
Claro, pasa que mi familia, una parte de mi familia viene de Alemania, uh-huh, y como que hubo siempre el idioma estuvo ahí dando vueltas, Como siempre lo escuché, nunca me enseñaron, pero siempre lo escuché, siempre estuvo como el alemán ahí. En la casa de mi abuela había una biblioteca gigante de todos libros en alemán, y para mí era como, bueno, un juego, ¿no? Como ir leyendo esos libros, ese idioma medio raro que de una forma u otra aprendí un poco a leerlo y podía como leerlo sin entender absolutamente nada. Y siempre estuvo como eso dando vueltas. Y
pero no tenés descendencia, ni tu abuela.
Mi bisabuela y mi bisabuelo eran alemanes.
Ah, ok.
Del lado de mi mamá.
Ok, ok.
Pero no estaba planeado desde chiquito que okay, alguna vez voy a ir a Alemania. No, voy a aprender el idioma.
Para nada, no, no.
¿Cuáles son los desafíos más grandes de un argentino que vive en Berlín?
Bueno, a ver, no sé si de un argentino, creo que de cualquier persona que cambia de cultura, así como yo cambié dentro de mi propio país, de una provincia a otra, ya tuve un choque cultural. No te digo como acá en Alemania, pero bueno, de una forma u otra hubo una diferencia y me tuve que acostumbrar a un montón de cosas. Acá, bueno, sí, uno también es como un poco más fuerte, obviamente, y uno se tiene que acostumbrar a muchísimas cosas. A ver, son tantas cosas. A ver, primero el idioma.
Una.
¿Cuál fue la sensación más rara que, o sea, o la primera que tuviste en Berlín que dijiste, uff, ahora sí esto es diferente?
Estoy en otro lugar.
Bueno, una cosa que me impactó muchísimo fue el tema de la seguridad acá. Que yo en Argentina, bueno, en Tucumán, en Buenos Aires, como que uno vive medio con una sensación de inseguridad y de tener que estar cuidando tus cosas, de que no andar demostrando que tenés andar medio palomón por la vida o andar como regalándose, le decimos ahí, como andar como, bueno, con el celu, tipo, ahí o con la cámara de fotos que es la que estoy usando ahora, como colgada acá. Como estar pendiente de esas cosas, y yo por ahí trabajaba ya en audiovisual, nada, tenía equipos caros y cosas que tal vez optaba por tomarme un taxi y gastar un poco más de dinero que tomarme el ómnibus o el transporte público.
Claro, siempre cuidando
y claro,
en ese estado de alerta casi, ¿no?
Y eso para mí cuando llegué fue muy fuerte. Realmente lo sentí muy, muy fuerte el tema de... Primero, un poco por desconocimiento, por estar en un lugar nuevo, no conocer, no saber cuáles son los barrios seguros, inseguros. Iba medio así como liviano por la vida los primeros meses, pero después cuando ya me di cuenta de que es seguro, de que puedo, no te digo obviamente dejar mi celular tirado por ahí e irme, pero como relajarme un poco. Claro, a eso fue como... Wow, eso fue muy fuerte realmente, sacarme ese peso de encima de no tener que andar pendiente de un montón de cosas. Y por un lado, o sea, buenísimo, pero por otro lado, la verdad que es muy triste. Cómo también vivía yo antes y cómo vive la gente allá también. No te digo todo el mundo, pero hay una sensación general de inseguridad. Y es real, además.
¿Y qué es lo que más extrañas, Manuel?
Extraño hablar mucho mi idioma. O sea, si bien no hablo, tengo amigos de Argentina, latinoamericanos, extraño mucho la facilidad de poder interactuar con las personas, de poder hablar, de ir a una panadería y pedir un lo que sea, una factura, un sándwich amiga y entablar una small talk, una pequeña conversación, cualquier cosa, no sé, del clima, lo que sea. Justo esto me pasa ahora a mí, de que trabajo en una cafetería.
Sí.
Y me muero de ganas de... ¿Y qué onda? No, cómo está afuera, que está todo nevado, no sé, como cualquier cosa, hablar de yo, ¿no? Como empleado, hablarle al cliente mientras le sirvo el café, no sé. Como eso extraño mucho. Te podría decir, obviamente, mi familia, eso como obvio que extraño a mi familia, que extraño un montón de cosas, ¿no? Pero como en cuestiones que tipo del día a día, sí, como extraño muchísimo eso, de la fluidez con la que uno se mueve en su propia cultura, su propio país, ¿no? Tal vez, su propio idioma.
Un pez en el agua, claro. Es. Y vos podés decir, ok, ¿me adapté a la cultura alemana como latino?
Sí, a ver, es un proceso constante, ¿no? Hay como momentos en los que uno tiene choques fuertes y después, bueno, como que va decantando eso y después se enfrenta con otras cosas porque la vida va sucediendo y uno va creciendo y va viviendo nuevas experiencias. Bien. Y se va enfrentando a distintos, a distintas cosas, ¿no? En todo ese tiempo. Uh-huh. El proceso, a ver, yo ya hace 5 años y medio que estoy acá en Alemania. Uh-huh. Y aprendí a enfrentarme a esas cosas. Ya las cosas que aprendí durante todo este tiempo ya hacen que el siguiente desafío que se me ponga delante va a ser mucho más fácil de superar. Entonces, ya tal vez no dudo tanto con un montón de cosas, como que, o sea, por ejemplo, desafío medio tonto, ¿no? Pero hablar por teléfono, por ejemplo.
Sí, a mí
sí, más o menos manejaba el idioma, pero sí. me da terror, me daba terror hablar por teléfono.
Sí, sí, sí.
Y con nada, con enfrentarme un par de veces a eso y entender de que no es tan terrible, de que bueno, si no me entienden, no me entienden, llamo de vuelta, me entenderá otra persona, si tengo que hacer algún trámite, por ejemplo.
Sí.
Nada, son cositas que uno va enfrentándose día a día y que va aprendiendo a superarlas. Y
creo que eso es un mensaje muy importante para todos los que nos escuchan, que están en otra cultura, ¿no? Hay que animarse nomás. Hay que tener mucho interés en la gente. Y yo puedo hablar por mi país, por lo menos. Yo te escucho diciendo eso y digo, bueno, cualquier extranjero acá que se da este esfuerzo de comunicarse en mi idioma, yo por nada le voy a juzgar o estar de alguna manera mala onda, ¿no? Bueno, sé que hay gente que es así, pero hay en todos lados esas personas, ¿no? Lamentablemente. Pero yo creo que se valora mucho el esfuerzo, se valora mucho acá de que bueno, te animas. Y bueno, la ventaja de ser latino es muy grande, diría yo. O sea, uno, porque le tengo cariño especial a los latinos, pero por el otro lado, con toda esa onda de bueno, ya, el fútbol, el idioma mismo, el español, ¿no? Y la calidez de los latinos, es como algo que ni los alemanes más malhumorados se pueden
resistir,
esa es la palabra.
Claro. Sí, a ver, eso que mencionabas del idioma, a mucha gente le tiene miedo al alemán, le tiene miedo venir a Alemania por no saber alemán o porque sienten que es un idioma muy difícil y muy duro. Pero la verdad es que con muy poco que uno sepa, o sea, yo siempre les digo, estudien alemán, si van a venir a Alemania, pónganse a estudiar alemán ya desde anteayer, porque es importante. Pero cuando uno, como decís vos, cuando uno hace el esfuerzo de querer hablar alemán, por más mal que sea y por más mal conjugado que esté todo, la otra persona está entendiendo. El alemán está entendiendo lo que vos estás queriendo decir, porque si alguien viene y me dice en español, en muy mal español, por ejemplo, en alemán, algo, yo lo entiendo porque tengo la capacidad idiomática para conectar ir con comida. Y bueno, sí, ¿quieres ir a comer? Ok, lo entiendo. Entonces,
¿dónde está el baño?
Claro, uno lo va a entender. Entonces, mi experiencia con los alemanes, hablando en alemán, por ahí cuando llegué bastante mal, es que les cambia la cara. Cuando vos hablas en alemán, por más mal que hables,
sí,
los alemanes, o en voz, entienden de que es un idioma que no es simple. Incluso, desde mi experiencia, por lo que me dijeron otros alemanes, ni ellos saben hablar bien algunas cosas, o conjugar algunos verbos, o algunas declinaciones. Entonces,
no me
cuando
noto
que vos estás así,
¿cómo? No me preguntes de gramática, por ejemplo.
No, yo de español no tengo idea tampoco, ¿no? Pero bueno, cuando uno pone un poquito de esfuerzo, para el alemán es como, ah, ok, dale, inténtalo y yo te voy a ayudar y les cambia la cara. Obviamente, uh-huh, si les hablas en inglés también, van a ser buenas ondas, pero cuando uno intenta hablar su idioma, que lo mismo pasa en español, al revés, y es distinto. Uno como local, digamos, un alemán como local, un argentino con un alemán, en Argentina se conecta distinto. Así que
sí.
Y debe ser, en realidad, debería ser en todos los países así. Yo recién me ocurrió de que hace como 2 años fui a Egipto, ¿no? Uh-huh. Para visitar a unos amigos y había una amiga que hablaba algunas palabras en árabe, ¿no? Mira, El simple detalle de que lo captamos de alguna manera, intentamos en la calle decir las palabras que escuchamos de ella, la gente nos sonreía. Yo creo que casi nunca vi gente tan sonriente, linda, como en las calles de Egipto, lanzándoles algunas palabras en árabe, ¿no? De hecho, les parecía chistoso, seguramente, de cómo sonó.
Claro, sí.
Pero uno se conecta.
De alguna manera es una llave al corazón y es como una muestra de que, mira, tú o tu pueblo, de alguna manera, vale tanto para mí que yo doy el esfuerzo de ¿no?
Así que si vos nos estás escuchando, a las personas que nos están escuchando y que son latinos en Alemania, anímense nomás, ¿no,
sí,
Manuel?
Sí, totalmente.
Contanos un poquito del libro que escribiste, una guía para vivir en, o tu guía para vivir en Alemania. ¿Qué consejos, más o menos, qué escribiste ahí?
A ver, libro me parece mucho. Es un ebook, sí, es como una guía, armé una guía que se llama Tu guía para vivir en Alemania, donde ahí resumo un montón de preguntas que me hacen todo el tiempo. Entonces, básicamente nace por quitarme un poco las tareas de encima, de que por ahí me escriben mucho por Instagram. Y tener que responder muchas veces las mismas preguntas, entonces tenía como respuestas guardadas de cómo conseguir departamento, trabajo y qué sé yo. Entonces dije, bueno, voy a armar este PDF de, no sé, 20 y tantas páginas tiene, con un poco todo, cómo es el paso a paso, digamos, qué es lo que tenés que tener para venir, los tipos de visados que más o menos, no todos, ¿no? Porque son un montón, pero los más o menos, los visados más importantes, cómo conseguir departamento, cómo son los tipos de alquileres, qué tipos de departamentos, si es cuarto, departamento, si es casa, cómo conseguir un trabajo, dónde buscar un trabajo.
Eso ayuda un montón.
Curiosos de tema de los domingos que está todo cerrado. No sé, como mucha información ahí metida.
¿Cómo lo pueden encontrar? ¿Dónde se puede encontrar
el ebook? Pueden ir a mi página web, que es totonch.com. Ahí les va a aparecer un pop-up para bajarlo. Pueden ir al Linktree, digamos, al link que está en la bio de mi Instagram, por ejemplo. Ahí también lo van a poder descargar. Sí, o me escriben un mail a hola@totonch.com.
Genial.
Okay.
Súper, súper interesante. Escuchar a una persona que pasó por el proceso. Y bueno, es un proceso que uno dice, siempre estoy aprendiendo algo nuevo de la cultura que me acoge, ¿no? Uh-huh. Y es lindo escuchar lo positivo que hablas y anímense, y acá están algunos consejos, y eso es realmente agregar valor a esta comunidad. Manuel, te agradecemos muchísimo, pero antes de terminar este podcast, que me parece, mira, podríamos hablar un montón.
Estoy, si queremos seguir media horita más, estoy,
Contanos un poquito, Manuel, me olvidé de la pregunta ahora.
¿Puedo yo?
Qué mal. Es que me quedé pensando en dos preguntas.
Piénsalo, yo ya la tengo.
Malísimo. Okay.
Yo te iba a preguntar, como alemán, no, mejor dicho, vos como argentino, ¿qué dirías a las personas, o sea, sean, bueno, digamos hispanohablantes, no importa que sean alemanes o latinos acá en Alemania, ¿qué sí o sí deberían aprender de tu cultura? Que no ves en la cultura alemana en la que vivimos acá.
O sea, ¿qué deberían aprender los alemanes de mi cultura?
¿Ah?
¿Trajiste la lista, Manuel?
Algo que decís, bueno, si esto tendrían los alemanes, la vida sería más fácil acá. La vida sería aún más
difícil. Ok. Que aprendan español primero, que aprendan español todos. No, a ver, creo que lo noto, yo vivo en Berlín, siempre viví acá en esta ciudad. Conozco otras ciudades, pero no en profundidad como Berlín. Y tengo entendido que Berlín es tipo un oasis en Alemania. Lo que noto acá mucho es una diferencia entre la gente joven, tipo adolescentes y veintipocos, y la gente ya de otra generación. Noto que la gente joven es mucho más, no quiero decir más alegre, pero como mucho más desinhibida, como que se saludan de otra forma, hay como más contacto físico, Y eso es algo que yo te hubiese dicho que, che, bueno, que sean un poco más como, bueno, abrazo, beso de tipo la mejilla, como nos saludamos en Argentina.
Sí.
Un poco más como abiertos. Y me alegra ver que las generaciones más jóvenes son un poco así. Uh-huh. Entonces, como que eso es lo que te hubiese dicho los primeros años que estuve acá, los primeros 2 años. Pero a medida que fue pasando el tiempo, fui notando que, nada, la gente joven tiene otra forma de conectarse y tal vez creo que es un poco una necesidad, ¿no? De que, sí, che, a ver, rompamos esta barrera de estar tan lejos, de como darnos la mano así y mantener como esa distancia. No, che, pum, un abrazo. Claro. Y creo que viene también un poco de, tal vez, me imagino yo, ¿no? No soy ni sociólogo ni nada, pero me imagino que viene un poco de la influencia de otras culturas que sucede, que se dan acá en Berlín, ¿no? Uh-huh. De que un berlinés tiene 5 amigos, de los cuales 4 son de otro lugar. Yeah. Y creo que un poco eso se da ahora, ¿no? Con esta mixtura que sucede acá en esta ciudad.
Uh-huh. Muy,
así que no te respondí la pregunta, pero te agrego el valor.
No, sí, sí.
Amor.
No. Pero yo creo que eso va en general para todos los latinos. Sean esos agentes de este cambio, por favor, uh-huh, en este país.
Totalmente.
Yo les agradezco un montón de por estar acá. Porque ya siempre repito esto. Yo, para mí, el latino, el sudamericano, latinoamericano, es alguien que cambia al momento que pisa una habitación donde hay alemanes. Ya había situación, viene un latino y se prende la luz. Uh-huh. Ustedes tienen esa gracia, no sé cómo se diría, ese
carisma.
Caen en alemán existe una palabra que se llama, es bastante antigua, pero es Gunst.
No lo conocía. Claro.
Es como Gunst. Gracia, es como que le caes bien y alguien te como te encierra en su corazón. Uh-huh. ¿Sí? Yo veo en pocas culturas eso, uh-huh, aparte de los latinos. Los latinos tienen ese cariño y yo creo que si ustedes lo ven como un arma para cambiar este ambiente, justo por lo que vos decís, que los alemanes son así, les cuesta eso. Mira, te digo, les cuesta, o les digo, los que nos están escuchando, les cuesta, pero disfrutan cuando alguien, uh-huh, toma el primer paso y lo cambia porque lo necesitan también. En eso somos,
sí,
todos iguales.
Totalmente. Una cosa que quiero agregar a eso es que, a ver, obviamente somos todos distintos. A mí lo que me pasó fue que al chocarme con esta cultura, que desde mi punto de vista era un poco más fría, más distante, y además tenía el miedo del idioma, de no saber cómo relacionarme, de no entender bien cómo es la forma de relacionarme, yo me tiré para atrás. O sea, si yo en Argentina hubiese ido un poquito más adelante y hubiese como interactuado de otra forma, acá me retraí un poquito y me volví un poco más zurückhaltend, como tímido, no sé, como...
Tímido, sí.
Sí, como un poco más metido para adentro, y me costó un poco sentirme cómodo acá para decir, bueno, voy a interactuar como si yo estuviese en Argentina con mis formas. Obviamente siempre con respeto, sin tratar de invadir ningún espacio personal, pero hay que tener muy, muy en cuenta esas cosas, de que, bueno, a mí por lo menos me pasó eso, ¿no? De que tuve que aprender a soltarme un poco e interactuar y ver que, como decís vos, cuando vos demostrás un poquito más de esa, tal vez como ese estándar, ¿no? Que se maneja acá, los alemanes y las alemanas y la gente en general se pone un poco más contenta, como que los habilitas y las habilitas a que se suelten también y se genere como buena onda. Así que, nada, hay que tratar de buscar ser como uno es, porque siempre va a ser el mejor camino, digamos.
Totalmente. Sí,
y actualmente hay un life hack para todos los argentinos, o tipo una pista que les puedo decir, que yo experimenté.
A ver.
Cuando alguien me pregunta, ¿tu esposa de qué país es? ¿No? Cuando se dan cuenta por el nombre y todo eso. Yo siempre digo, antes era Argentina, ahora estos próximos 4 años es campeona mundial, ¿no? Entonces, ¿te recuerdan de todas esas imágenes que vieron de Argentina, de cómo festejaron y todo eso, y ya, ya rompiste el hielo.
Ya está. Está bueno, ¿eh?
Eso, con eso ganaron bastante terreno los argentinos, ¿no?
Absolutamente.
En medio de la inflación y todo eso, alegres como ellos solos, ¿no?
Sí, bueno, esas imágenes de Buenos Aires principalmente, el obelisco, todo eso como que se vio por todos lados. De hecho, yo estaba sentado en el metro acá viendo la tele y estaba Messi, la ciudad, es como, wow, qué... Como que, bueno, a ver, yendo un poco al Mundial, ¿no? Cuando fue el que Argentina ganó el Mundial fue... por ejemplo, bueno, a ver, esperen que ordenen las ideas. Fui a la Brandenburger Tor lleno de argentinos. Y... Wow. Y fue como, wow, qué bueno, o sea, estar rodeado de argentinos. Y como que había una sensación en la calle en general, ¿no? Como, bueno, Mundial, Argentina, y como que fue muy lindo todo eso de sentirse un poco ahí como mimado, no sé, podría ser la palabra. Y quiero conectar eso con otra cosa, ¿puedo?
Claro.
Obvio.
Que me está pasando últimamente, este tipo de terapia, yo estoy haciendo terapia con ustedes acá, me estoy sacando todo. No, con esto de también encontrar los espacios, encontrar los espacios que a uno le hagan bien. A mí me di cuenta, justo pillando un poco con esto de aprender cómo conectarme, de entender que yo tengo que reaccionar con la gente o tener actitudes con la gente como yo tuviese en Argentina y ir al frente, sentí que encontrar esos espacios me hizo muy bien en lo personal. Espacios de latinoamericanos, de hispanohablantes, e ir a esos encuentros, e ir a esas fiestas, que bueno, sé, depende de la ciudad donde sea que estén en Alemania, pero por lo general hay algún latino organizando algo en algún lugar.
A ver.
Sí, siempre algo vamos a estar haciendo ahí en algún lado. Pero es como también tener esos momentos de, che, bueno, me voy a encontrar con... una, dos, tres, siempre, con la cantidad de personas que sean, y tener mi momento de escape, de desconectar el cerebro, hablar mi idioma, conectarme con mi cultura, conectarme con las palabras que uso, compartir también los problemas que estoy teniendo, porque por ahí yo notaba de que, y lo noté con gente, ¿no? Con la que fui hablando, que los problemas que yo tenía de, no sé, malestares de algo, pensaban que eran solamente míos, que era como, uy, no, porque a mí me pasa, y esto, y yo, y no sé qué... Y ya después hablando con otras personas como, ah, pero vos también tenés el mismo problema. ¿Y vos también? Ah, ok. Y te sentís acompañado en ese conflicto que estás teniendo y lo vas a poder resolver mucho más rápido porque las otras personas ya también están pasando por lo mismo. Medio grupo de ayuda, ¿no? Pero funciona. Y este año, bueno, lo que quiero hacer yo personalmente con lo que es mi comunidad en redes sociales, que ya hice un encuentro, quiero generar estos encuentros, quiero generar espacios para que las personas hispanohablantes, por lo menos acá en Berlín, que es lo que puedo controlar yo, se encuentren y se conozcan, charlen y compartan estas experiencias. O nada, que se desconecten de la vida que están viviendo acá y por una hora, dos horas, tengan la sensación de que están en su país, sea cual sea, pero acá en Berlín.
¡Wow! Así me encantó. Me gusta mucho eso y eso es lo que hace la diferencia cuando uno empieza a ver a su alrededor y cómo puede influenciar de manera positiva su entorno, ¿no? Y lo que estás haciendo con la idea de los encuentros latinos en Berlín, eso imagínate a cuánta gente va a ayudar,
sí,
¿no? Y estoy segura
de... hice uno, vinieron 30 personas más o menos y súper positivo. La verdad que yo estaba feliz, la gente estaba feliz, se generaron vínculos re lindos con personas que, bueno, son personas que principalmente me seguían a mí en Instagram o en YouTube, que tenían también unas ganas de conocerme a mí, porque por ahí ven mis videos y me ven durante 2 años, me vieron durante 2 años y es como, ah, bueno, hay una sensación de que me conocen y querían conocerme en persona. Pero más allá de eso, era también, bueno, che, me quiero encontrar con otras personas para compartir algo.
Sí.
Sí.
Es una tribu muy especial, una tribu valiente que sale, que hace experiencias en otra tierra. Y bueno, y cae justo en el momento también, porque la soledad se está ensanchando cada vez más. O sea, es un tema mundial, pero especialmente, bueno, no tan mundial, europeo diría, ¿no? que viene cada vez más fuerte. Hay mucha gente en este país y en este continente que está pasando soledad. Y viene depresión y vienen muchos de esos temas, incluso enfermedades físicas. Entonces, si vas con esa gente latina, con ese método de que no les pase eso en medio de esa sociedad donde muchas cosas no entienden, es muy valioso y dejas huellas.
Mira, de una. Por lo que estás haciendo, Manuel.
Sí, muchísimas gracias.
Con gusto. Si vienen a Berlín, vengan.
Sí, tengo que ir a Berlín.
Sí, igual cuando vienes acá.
Manuel, como últimas palabras, si tuvieras una comunidad hispanohablante en Berlín, digamos, en tu entorno, en tu círculo de influencia, ¿qué le dirías? ¿Qué tipo de
A ver, si... Principalmente, a ver, yo me parece que la gente que ya está acá ya está viviendo un proceso y ya está en ese camino. Me parece importante, por lo menos para mí, en esta oportunidad, hablarle a las personas que todavía no están acá y que están con mucho miedo, muchas dudas, mucha incertidumbre y no saben. Y lo digo esto porque lo leo regularmente en los mensajes, digamos, en los comentarios en YouTube o en el grupo de Telegram. Hay mucha gente que no está acá y que tiene muchísimas dudas y miedo principalmente. Sí. Y lo que les quiero decir es que la van a pasar mal. Realmente la van a pasar mal. No va a ser un proceso fácil.
Eso no me esperaba ahora.
Sin anestesia, lo dijo. Lo tenía que decir y lo dijo.
O sea, no es fácil estar lejos de tu país, estar lejos de tu familia, estar lejos de tus amigos, no hablar tu idioma. No es fácil. Pero es algo... Va a ser algo muy, muy valioso para su vida tener esta experiencia de venir acá y aprender un nuevo idioma, tener todos estos choques culturales que van a tener, que las van a pasar mal. Por eso les digo, no les quiero como vender como, ah, no, va a estar buenísimo, todo color de... No, la van a pasar mal por muchos momentos, porque yo la pasé mal y mucha gente mal. A ver, son procesos que, bueno, la pasas mal y vos tenés que poner mucho de vos mismo para salir adelante, para aprender eso, y tenés que estar muy abierto para decir, bueno, voy a absorber esta nueva cultura, voy a tomarme las cosas con calma y voy a mejorar, o sea, estoy haciendo comillas para los que están escuchando, como no es mejorar, pero es como aprender y absorber y transformar todo eso en algo nuevo. Así que entiendo que tienen miedo, y está muy bien que tengan miedo, porque da miedo, pero es algo que... Si vienen, a donde sea que vayan, no digo Alemania, puede ser cualquier lugar del mundo, o cualquier otra ciudad al lado de su ciudad, que ya es lejos de su familia, es algo que los va a beneficiar muchísimo para su vida. Van a aprender muchísimo, así sea que estén un año, dos meses, tres meses, lo que sea que puedan estar en ese otro lugar. Si ustedes sienten también que su tiempo en ese lugar ya está, ya se cumplió, bueno, también volver y recargar energías. Claro. Así que, sí, da miedo, pero es muy, muy valioso al final, después para ustedes, para su vida en general.
Mencionaste la palabra crecimiento, o sea, que hace crecer a las personas, o mejorar, dijiste, ¿no?
Sí, no es mejorar, pero es crecer, sí. Sí. Y una palabra que descubrí hace poquito es la resiliencia, que palabra complicada también, que mandaron, pero bueno, esa, que es como, bueno... transformar un poco el dolor y el pesar en algo bueno y aprender de eso. Y creo que eso resume mucho lo que es el proceso migratorio.
Sí, sí. Y encontrarle un sentido también al momento que uno está pasando, creo que, como lo dijo Viktor Frankl, ¿no? Es que uno encuentra el sentido del por qué estoy pasando por esto. Y no sé... encontrar el sentido positivo, ¿no?
Sí, totalmente. Como dijiste,
esto me va a ayudar a crecer, eso ya es un sentido, ¿no? Y eso es lo que nos da fuerzas a levantarnos a la mañana y decir, ok, estoy en otra cultura, estoy en otro idioma, y sí, requiere fuerza interna muy, muy fuerte. ¿No?
Sí. Te cuento que hace poquito hablamos con alguien de tu país también, que fue un soldado en la guerra de las Malvinas, que pronto va a salir ese episodio. Increíble este hombre lo que nos contó. Y, y yo mencioné, creo, en este episodio también una frase que resuena mucho conmigo, que dijo John Maxwell, que es, el calendario te asegura que mañana serás más viejo o tendrás más edad. Solo el crecimiento personal, solo esto de crecer, te asegura que mañana serás mejor, ¿no? Y eso es lo que veo en vos, ¿no? Con lo que decís y lo que recomendás a la gente. Siguiendo esto con valentía y en eso de la resiliencia, ustedes como, como latinoamericanos nos tienen mucho por delante, cada vez ya mejoramos con cada día, y eso es un regalo.
Totalmente.
De la vida.
Manuel, muchísimas gracias. La verdad que fue una, un episodio muy interesante conocerte y conocer de tu trabajo y de lo que estás haciendo por la comunidad hispanohablante en Berlín. Y bueno, espero que no sea la última vez que te entrevistamos.
No. Podemos hacer una contraentrevista en mi canal también. Vamos a hacer como una. Sí, estaría bueno.
Y tenemos que ir a Berlín en el próximo encuentro que organizamos.
Sí, ya lo estoy programando el de este mes, va a ser a fin de mes. Y la idea es que sea todos los meses, porque creo que es algo que está bueno generar ese espacio regular.
Genial.
Como un stand-tish, digamos.
Una pregunta, ¿este canal de Telegram, ese grupo de Telegram, es para todos los hispanohablantes?
Sí.
¿Que viven acá en Alemania?
Sí, es para, nada, es como un lugar de encuentro para las personas hispanohablantes, que, o tal vez no, que, o que tengan interés de relacionarse con hispanohablantes en Alemania.
Genial. Okay.
¿Dónde lo encontramos?
En Telegram. O sea, en Telegram ponen Alemania para todos en el buscador y ahí les sale el grupito.
Perfecto.
Nos seguimos. Manuel, un abrazo grande desde...
Bueno, muchísimas gracias por, nada, por esta charla tan linda que tuvimos.
Gracias. Nos agregaste mucho valor.
Agregando gracias. Valor totalmente, una vez más en el podcast Huellas con Simón y Belén. Hasta el próximo episodio.
Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.
Aquí conversamos con autenticidad sobre temas que nos llevan a ser mejores humanos, a impactar nuestro mundo y servir a los demás. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en nuestro canal de YouTube y en Instagram.
Apóyanos dejándonos tus comentarios y tus likes. Hasta el próximo episodio de Huellas, el podcast de Simón y Belén.